En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos una semana más a esta Torre Solidaria, a este tiempo dedicado a proyectos que hablan de cooperación y de humanidad, que hablan de un mundo mejor y más justo. Hoy recordamos que, pese a las dificultades que estamos pasando, todavía seguimos tirando demasiada comida a la basura. Cada vez somos más conscientes, sí, de que tenemos que mejorar hábitos y evitar todo el desperdicio, pero aún se depositan en los contenedores millones de kilos de comida. Un tercio de los alimentos, han escuchado bien, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo no son consumidos y se pierden, mientras 828 millones de personas pasan hambre. Desde la Unión de Consumidores nos dan algunas recomendaciones. Dicen que un buen hábito sería, por ejemplo, comprar varias veces a la semana para evitar que los productos acaben en la basura. Lali Bermejo, portavoz de esta organización.
Clasificar nuestras compras y comprar durante varias veces a la semana. Y eso es lo que realmente nos va a hacer evitar ese desperdicio de alimentos, sobre todo con los productos perecederos, nuestras frutas, nuestras hortalizas. Porque es cierto que quizás cuando hablamos de carnes y pescado tenemos la opción de irnos al congelador.
El desperdicio alimentario se está, sin duda, convirtiendo en un problema y por eso se quiere atajar con una nueva ley que se aprobará el próximo año en nuestro país. De nuevo escuchamos a Bermejo.
Además, una normativa que va a hacer incidencia en toda la cadena alimentaria, ¿no? Desde el productor, el mediador y, por supuesto, el consumidor. Y con el objetivo fundamental de minimizar en la medida de lo posible las consecuencias económicas, medioambientales y éticas que provoca el desperdicio alimentario.
En la calle la ciudadanía conoce bien qué debe hacer para no tirar a la basura tanta comida, y más aún ahora que todo está tan, tan caro. Hay que planificar bien las comidas y las compras, congelar lo que nos sobre o tener clara la diferencia que existe entre consumo preferente y caducidad.
Llevar una lista al supermercado para no pasarte de compra.
Lo que hacemos es aprovecharla en otros platos.
Lo guardo en el congelador y me lo como al otro día.
Es una cosa que creo que nunca se debe hacer en la medida que pueda, salvo que esté caducada.
Organizaciones y colectivos de todo el mundo hacen un llamamiento para reducir lo que tiramos y desperdiciamos en alimentos para hacer frente, sin duda, a una de las grandes paradojas de este siglo XXI. Vivimos, sí, en un mundo, ya ven, de paradojas, pero por fortuna están todavía ellos, nuestros mayores, que siempre nos ofrecen la mejor versión posible de nosotros mismos. Son incansables, valientes, luchadores y nos demuestran ahora y siempre que aunque la vida no sea fácil, hay que disfrutarla cada instante.
Que cuiden a los mayores y más a los que están solos.
Si fueran amables con los mayores.
Promocionen todo lo antiguo para que no se pierda, que es muy bonito.
Que disfruten todo lo que pueda y que lleguen a disfrutar y a cuando sean mayores como estamos nosotros disfrutando ahora.
Sepan lo que se ha trabajado antes, que se ha trabajado mucho y duro.
Respeto. Eso es lo más importante tener en la juventud, el que tenga respeto a la gente mayor.
Ahora hablaremos de ellos, que han celebrado su día para recordarnos además que quieren ser escuchados y sobre todo que les cuidemos más y mejor. También hablaremos de donaciones de sangre, el gesto más sencillo y más valioso que podemos ofrecer. Dar sangre es dar vida y no es una forma de hablar, es una realidad. Por suerte los extremeños lo sabemos y estamos a la cabeza en donaciones de sangre en nuestro país. Enseguida se lo vamos a contar. Arranca un día más esta Torre de Babel.
Escucha Canal Extremadura Radio.
Nuestros mayores son parte de nuestra vida, lo han sido y lo siguen siendo. Eso es lo que nunca debemos perder de vista ni olvidar. Nos han ayudado y lo hacen hasta cuando los achaques se lo permiten. Les debemos mucho y en nuestras manos está darles el cariño y la atención que reclaman. Se ha celebrado el Día del Mayor y hemos charlado con algunos de ellos. Ellos precisamente quieren seguir siendo un pilar en nuestras vidas. ¿No es así, Guadalupe Jerez?
Quieren seguir aportando desde la experiencia y acabar con esa imagen de tristeza asociada a la vejez, como reclama Tomás Liberal.
Tenemos que luchar contra el estereotipo que asocia vejez con enfermedad o tristeza y que lleva a muchas personas a sentirse excluidas y solas.
Una soledad no deseada que se acrecentó durante la pandemia. Los mayores de hoy en Extremadura hay más de 296.000 quieren aportar y muchos lo consiguen, como María Mateos, que a sus 90 años continúa con su labor de voluntariado.
Lo más bonito que hará, lo más bonito que se pueden presentar. Es precioso estar con los mayores, escucharlas, porque es que te cuentan de sus abuelos, o sea, saberlas escuchar es lo importante, que sepan escuchar.
Escuchar y aprender de ellos, como de Valeriano Prida, presidente vecinal en Mérida durante 4 décadas, que sabe mucho de lo que es la vida.
Sabe de a cada cosa un color diferente. De joven te vas a comer mundo y no te comes nada absolutamente. Pero eso lo comprende cuando ya eres mayor.
El mayor de hoy es muy diferente al de antes. Los hay activos y también muy activos, como José Antonio Belmonte, voluntario del Banco de Alimentos de Badajoz.
Ya me queda poco tiempo para cumplir 100 años y cuando cumpla 100 empezaré a pensar que me estoy haciendo un poco mayor y vamos a ver hasta qué tiempo resistimos. ¿Para qué quieres ser mayor? Entonces te ves con un bastón y cosas de estas. Yo cargo todos los días un montón de kilos, de 400 a 500.
Las personas mayores de 65 años representan el 20% de la población en España y todavía hoy son discriminadas por la edad en muchos ámbitos, a pesar de que no son una carga, sino el sustento de muchas familias en nuestro país.
Eso es lo que ellos nos piden. Hemos tomado nota de todo, porque además desde organizaciones como Médicos del Mundo recuerdan que son muchas todavía las dificultades con las que se encuentran nuestros mayores. Piden para ellos más derechos y sobre todo ser escuchados y cuidados como desean y merecen. Se calcula que dentro de 18 años, en el 2040, España será el país más longevo de todo el planeta. A nivel mundial ya hay más de 1.000 millones de personas mayores de 60 años. Hablamos de todo ello con David Conde, vocal de Médicos del Mundo, aquí en Extremadura, que ya nos acompaña aquí en el programa. Hola David, bienvenido una vez más.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros por interesaros por el trabajo de Médicos del Mundo.
Como decíamos, nuestros mayores que cada vez necesitan más porque también son más. Hay que adaptar todas nuestras tareas a las actividades y pensar en servicios para una sociedad que cada vez es más mayor.
Sí, desde luego esto es un hecho ineludible, ¿no? Y los datos son claros. Hace un par de semanas, 3 semanas, se publicaba el número de personas mayores en España de 65 años, que por primera vez en la historia superaba el 20% de la población. Y las proyecciones que hacen a futuro las organizaciones internacionales, para el caso mundial o, por ejemplo, Eurostat, en el caso europeo, hablan de que en el año 2045-2050 probablemente estemos en el 30% de la población mayor de 65 años. Esto quiere decir que una de cada 3 personas en nuestro entorno tendrá más de 65 años. Será lo que ahora mismo denominamos mayor.
Y de cara a esa sociedad que cada vez se hace más mayor, que cada vez necesita más bastones, quizás, para avanzar, hay que pensar precisamente en proyectos, ¿no? En proyectos que eviten la exclusión social, las barreras de acceso a la sanidad o también las barreras arquitectónicas para ellos, la brecha digital, en fin, una serie de iniciativas que permitan que tengan pues los mejores servicios a su alcance.
Sí, de hecho, antes de la pandemia empezamos a pensar en la organización a nivel estatal en cuál era el futuro de las personas mayores y cómo podíamos actuar, ¿no? Desde luego, la pandemia, desgraciadamente, no hizo más que darnos la razón. y poner sobre la mesa un problema que ya venía sucediendo desde hace mucho tiempo, pero que nos mostró de manera muy cruda cuáles eran las carencias en forma de personas que se encontraban solas o vivían solas, en forma de personas que en residencias geriátricas tenían una atención por lo menos deficiente. Y desde luego que a partir de ahí nosotros hemos pensado en cuáles eran los proyectos o los programas más adecuados para intentar llegar a ese sitio o a esos lugares donde no llega el Estado o donde no se llega habitualmente. Y esta es la labor o la marcha que han emprendido Médicos del Mundo.
Tenéis varios proyectos en marcha aquí en nuestra comunidad autónoma, ¿verdad?, en varias localidades. Creo que Badajoz, Almendralejo, y recientemente también habéis puesto en marcha una iniciativa en Guadajira.
Sí, así es. De hecho, Médicos del Mundo es una comunidad pionera dentro de Médicos del Mundo en España, la primera que tiene proyectos junto a Andalucía, y llevamos ya trabajando desde hace algún tiempo en aquellos aspectos que entendemos que desde una organización no gubernamental, como es el caso de Médicos del Mundo, fundamentalmente formada por voluntarios, pues puede alcanzar, ¿no? Vamos desde el acompañamiento psicológico a personas mayores en estas áreas que has descrito, a intentar la escucha activa, ¿no? Esta empatía que a veces nos falta con las personas mayores. También intentamos llevar a cabo labores de información sobre prestaciones y posibles recursos a los que tienen derecho y que por muchas circunstancias a veces no conocen o incluso no pueden gestionarlo por sí mismos. Y también llevamos a cabo, como no puede ser de otra manera, en Médicos del Mundo, actividades que están relacionadas con la mejora de la salud, ¿no? Promoción de la salud, mejora de hábitos, mucha incidencia en los hábitos, por ejemplo, que tienen que ver con la nutrición. Recientemente, por ejemplo, con el COVID estuvimos haciendo campañas específicas en este sentido. En fin, poco a poco estamos haciendo cada vez más campañas, sin dejar de lado otra de las grandes preocupaciones que tienen nuestros proyectos, que son, por un lado, la soledad no deseada, y por otro lado, un aspecto mucho mayor, ¿no?, que tiene que ver con la reflexión en torno al edadismo, es decir, al rechazo de las personas mayores por el mero hecho de ser mayores.
Y mira que los necesitamos y que ellos están siempre, ¿no?, que hemos requerido de sus servicios, no debemos olvidarlo y de alguna forma devolverles, ¿no?, todo ese cariño que nos han dado. Como bien decías, la soledad no deseada perjudica además gravemente su salud, ¿no? Se estima que sus efectos provocan más mortalidad que fumar 16 cigarrillos al día.
La soledad no deseada es un tema que se ha puesto también sobre la mesa recientemente, no solamente en España, sino en el contexto internacional. Es cierto que no es un problema que afecte solamente a las personas mayores, pero la situación sociodemográfica de España y concretamente de regiones como Extremadura hace que sea más prevalente entre ellos. Y efectivamente, no se trata solamente de un problema que nos pueda resultar banal o lejano, decir, bueno, es que una persona sola, ¿qué le vamos a hacer? No es ley de vida. No es esto. Es que la soledad tiene amplísimas consecuencias, por ejemplo, como decía, sobre la salud, ¿no? Un estudio este que comentabas en Harvard cifró que para la salud el sentimiento de soledad es tan dañino como fumar 16, 20 cigarros al día, pero no solo. Hay estudios recientes que demuestran que la soledad en edades anteriores a la edad adulta, por decir, por debajo de los 70 años, puede favorecer enfermedades como las demencias en el futuro. Es decir, que no estamos hablando de una cuestión simple, sino que estamos hablando de una cuestión muy compleja porque tiene implicaciones desde el punto de vista social, pero que también tiene implicaciones desde el punto de vista biológico, que en realidad estamos muy lejos de conocer, ¿no? Y Médicos del Mundo pone sobre la mesa este problema, un problema que cada vez, afortunadamente, entra más en la agenda política, pero que desde Médicos del Mundo entendemos que tenemos que ponerlo encima de la mesa también para el resto de la sociedad.
Y si todos lo pasamos mal en estos tiempos que corren, con unos precios desorbitados, no nos queremos ni imaginar cómo viven los mayores con esas pensiones muchas veces de 400, 500, 600 euros. Y bueno, tienen que tirar para adelante y en ocasiones incluso ayudar a sus familias, ¿no?
Correcto. Este es uno de los grandes dramas que acompaña a la jubilación, la pérdida de poder adquisitivo, el cambio radical del modelo de vida que las personas mayores tienen que afrontar cuando llega a la jubilación, algunas con este tipo de pensiones que comentabas muy bajas, y efectivamente, si en un escenario inflacionista como el que nos encontramos, a las personas que nos encontramos activas, pues nos resulta complicado, no hay que ir muy lejos pensando para entender que a personas mayores, muchas de ellas con cargas incluso familiares o con cargas incluso de tratamientos de enfermedades, pues les resulta tremendamente complicado tirar adelante, ¿no? Esta es otra de las cuestiones que Médicos del Mundo también trata de apoyar o trata de poner también encima de la mesa.
A la vista de todo esto que estamos contando, pedís desde vuestra organización, con motivo de ese Día Internacional de las Personas Mayores, precisamente a las autoridades una mejor atención sociosanitaria, mejores derechos para ellos, sociales y de salud, y también una serie de mejoras en inversiones que permitan que tengan todos esos cuidados que necesitan.
Sí, venimos haciéndolo, como decía, desde hace mucho tiempo, pero desde luego en el marco de este día 1 de octubre, ¿no? Médicos del Mundo aboga porque se garantice el acceso a unos cuidados de larga duración siempre inclusivos, que sean asequibles y que sean, por supuesto, de calidad para todas las personas, ¿no? Desde luego, desde la organización estamos convencidos de que debemos promover el bienestar y el compromiso social en las personas mayores y que además debemos reclamar una coordinación real y efectiva de los servicios sanitarios y de los servicios sociales. Creemos que es fundamental para que estas personas tengan una vida digna.
Sin duda alguna se lo merecen después de todo lo trabajado, lo vivido y lo que dan por sus familias. Es lo menos que podemos hacer por ellos, darles la atención que merecen para que tengan una vida, lo que quede de ella, de la forma más placentera, ¿no? Y sin duda acompañados, si puede ser, ¿no? Que para ellos eso es mucho, ¿eh? Es salud, como estábamos hablando antes. David Conde, gracias por estar con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio y acercarnos estas peticiones, estas solicitudes que hace la ONG con motivo de esta Jornada Internacional de las Personas Mayores. Gracias por acompañarnos una vez más.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por dar cabida a este tipo de reivindicaciones que llevamos a cabo desde la organización. Muchas gracias.
Un saludo, David.
Un saludo.
Miramos cara a cara a la Extremadura más solidaria en la Torre de Babel.
Extremadura lidera otro año más las donaciones de sangre de nuestro país. Con cada aportación, escuchen, se salvan 3 vidas. Es un gesto muy sencillo con el que se pueden curar a aquellos que están enfermos. En la región se calcula que al finalizar este año se habrán producido unas 50.000 donaciones. El gran reto que hay por delante es conseguir el relevo generacional y que los jóvenes se sumen también a esta acción solidaria. Juan Pérez firma el siguiente reportaje.
Datos que conocíamos en el Día Mundial del Donante de Sangre. Solamente en el mes de octubre los equipos del Banco de Sangre de la región harán unos 11.000 kilómetros para recoger más de 4.000 aportaciones. Dar sangre es un gesto altruista, sencillo, con el que se salvan vidas. Jesús Domínguez, presidente de la Hermandad de Donantes.
Un año más feliz y contento de estar en Extremadura, los número uno de España, por octavo año, y que esperemos que Extremadura siga siendo un año más, porque los 100.000 donantes que hay y los 400 voluntarios y las 8 hermandades, que sigamos trabajando por amor al prójimo.
En la asamblea se llevó a cabo un emotivo acto de reconocimiento a los que más donaciones han hecho el pasado año. Gente que ha convertido este gesto en algo habitual en sus agendas. Saben que ayudan y que la sangre es vida.
Bueno, pues yo porque se beneficie las personas que lo necesitan, como yo, si lo necesito algún día, ¿no?
El dar sangre es salvar vida y cada día lo tengo más claro y llevo muchos años. Son 59 o 60 donaciones las que llevo.
Tengo 79 donaciones. Y lo hago porque me gusta y cuando empiezas con eso es como cuando empiezas a pasear, ya te gusta y lo haces y te gusta ayudar a los demás.
Y ahí estamos desde los 21 años, dando lo poquito que tenemos de sangre. Ya son ya 102 donaciones las que llevo.
Desde el gobierno regional reconocen el trabajo hecho por las hermandades y donantes. La sangre cada vez tiene más finalidades. En la pandemia el plasma ha servido para salvar a personas con COVID.
Y la verdad estamos muy contentos porque hay 100.000 donantes, no falta sangre en todo el año y por otro lado tenemos la satisfacción de haber salvado a muchas personas en el COVID con los plasmas, plaquetas.
Lo hago de siempre porque me gusta ser solidario y ya está. Creo que lo que pueda dar no me cuesta trabajo y vamos, muy bien. Cada vez que voy me alegro de donar porque sé que le va a hacer falta a alguien, ¿no?
Más allá de eso, tienen otras aplicaciones. Es fundamental en los trasplantes o para los enfermos de cáncer. José María Vergeles, consejero de Sanidad.
Tiene un uso que es el de salvar las vidas, que siempre se ha dicho. Tiene el uso también de aliviar determinados síntomas en momentos muy complicados para la vida de las personas o cuando se tienen que poner quimioterapia para los ciclos de tratamiento para el cáncer, pero tiene otros usos. Con la pandemia hemos descubierto el plasma hiperinmune para pacientes con COVID grave y ahora pues se está utilizando también plasma rico en plaquetas para el tratamiento de problemas de las articulaciones y también para hacer colirios para los ojos secos.
Pero también hay un reto importante por delante, concienciar a los jóvenes para que también se suban a este carro solidario.
Nos movemos entre un 9 y un 10% de primeras donaciones. Y nos tenemos que poner las pilas entre el Servicio Extremeño de Salud, el Banco Regional de Sangre, la Consejería de Sanidad y las Hermandades de Donantes de Sangre para hablarle a los jóvenes en el lenguaje que entienden. Pasan muchas horas en la parte digital. Y a lo mejor tenemos que mover la cadera, Jesús, en un vídeo de TikTok para decir que donen sangre. Porque probablemente no le estemos hablando en su idioma.
La región saca pecho y tiene razones para ello. Aquí ni siquiera en la fase más aguda de la pandemia ha faltado sangre. Siempre hay sangre disponible.
El éxito es un éxito colectivo, de todas y de todos. Y si el ranking sirve para felicitar a los que ponen el brazo, pues entonces, bienvenido sea el ranking y felicidades a los donantes de sangre, ¿no? Son muy pocas las ocasiones que el Servicio Extremeño de Salud y que el Banco de Sangre Regional tiene que lanzar mensajes de alarma porque falta sangre. Muy pocas. Ocasionalmente puede faltar, pero muy pocas.
En la región estamos a la cabeza en donaciones de sangre. Son 47 donaciones por cada 100.000 habitantes. Hasta agosto se habían registrado alrededor de 35.000 donaciones, en unas cifras parecidas a la del año pasado. Hay que seguir liderando el ranking, hay que seguir siendo los mejores en solidaridad. De eso aquí sabemos y mucho. Los camiones del Banco de Sangre seguirán rodando por la región esperándote.
Lo que necesitamos son personas que nos hagan el relevo a los que nos vamos ya teniendo que quitar.
Que esto es una labor que cuesta muy poco trabajo y el día de mañana nunca se sabe quién lo va a recibir. Puede ser uno mismo, ¿no? Claro, o tu padre o tu hermano.
یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها.
Ya lo hablábamos la semana pasada y seguimos pendientes todavía de Irán. Las reivindicaciones han llegado esta vez con la famosa canción Bella Ciao, que ha inundado las redes sociales. La canción de los partisanos italianos, himno de la resistencia al fascismo, ha vuelto a obtener protagonismo. Ya son varias las mujeres iraníes que han cantado este himno en persa para pedir cambios en Irán y reclamar justicia por lo que ha ocurrido con Mahsa Amini, la joven que ha fallecido allí en ese país tras acudir a un taller de reeducación por no llevar bien puesto su pañuelo, su hijab. Con este canto desgarrado y de protesta nos vamos a marchar ya. Volvemos, eso sí, en 7 días. Ojalá para entonces el mundo pueda ser mejor y también más igualitario. Les esperamos. Gracias por acompañarnos. Chao, 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 mi pariente.